El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Bienvenido.
Assalamu alaikum. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Esperamos que los temas que les hemos seleccionado para el programa de hoy sean de vuestro interés.
Ya estamos preparados, arrancamos, adelante.
Comenzamos el programa de hoy hablando de algo que nos pasa a muchos después del fin de semana. Nos referimos a la ansiedad que empezamos a sentir los domingos por la tarde antes de que llegue el lunes y volvamos a nuestras jornadas habituales. Es lo que se llama la ansiedad dominical. Cada 7 días pasa lo mismo, ¿no? El fin de semana se termina y entonces comenzamos a sentir un malestar sin que sepamos muy bien por qué. ¿Usted sufre ansiedad los domingos por la tarde por la vuelta al trabajo o las clases? Si la respuesta es sí, preste atención a lo que le vamos a contar. La ansiedad dominical o los miedos del domingo es un estado mental reconocido por la psicología. Los domingos por la tarde, a medida que se va acercando la hora de volver a la rutina del trabajo o a las clases, muchas personas comienzan a sufrir nerviosismo, ansiedad, tristeza e incluso algunos pánicos. El trabajo o las clases son motivo de estrés para mucha gente y ese estado de alerta vuelve a activarse cada domingo. Por suerte, hay maneras de combatirlo. ¿Y cómo combatir la ansiedad dominical? Si los domingos por la tarde casi siempre, mientras piensas en lo que tienes que hacer al día siguiente, comienzas a sentir nerviosismo, ansiedad o estrés, hay varias cosas que puedes hacer para calmar los sentidos, lo que hará que también se calme su mente. La señorita Megan Scherer, terapeuta licenciada, aconseja utilizar un difusor de aceites esenciales. Ella recomienda además utilizar un aceite esencial de lavanda, porque la lavanda envía la señal a su cerebro de que es seguro relajarse y desconectar, lo que puede ayudarle a prepararse para un sueño más profundo. También existen lociones con olor a lavanda que hacen que esa fragancia se quede en su piel durante la noche, ayudándole a dormir. La misma terapeuta recomienda también consumir té de cava el domingo, porque esto ayuda a reducir el estrés. O también un buen masaje, aunque sea con una máquina de masajear. Es también una buena solución. Una práctica que funciona a mucha gente es escribir sobre ello. Sentarse en una mesa con un cuaderno y escribir a mano, nada de ordenadores o móviles, qué es lo que le genera ansiedad o estrés y qué puede hacer para superarlo. Escribir sus miedos ayuda a superarlo, o al menos a relajarse, porque no se los quedará adentro. También es una buena terapia buscar frases y pensamientos positivos y escribirlos justo después. Finalmente, una de las causas que producen esta ansiedad es que pensamos en las cosas pendientes, tareas que tendremos que hacer durante la semana y otras obligaciones que nuestra mente da vueltas pero que no, para que no se nos olvide. Si ponemos todas esas tareas en una agenda, las tendremos apuntadas y nuestro cerebro sabrá que no las vamos a olvidar y dejará de darle tanta vuelta. La ansiedad dominical o los miedos de los domingos, que también podríamos llamarlo, que provocan ansiedad y nerviosismo, son habituales en muchas personas. Si pone en práctica todos estos consejos que le acabamos de contar, podrá reducir sus efectos negativos. Un consejo, pruébelo.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de música musulmana vamos a recordar a un grupo ya desaparecido. Nos referimos a 786. Los temas que vamos a escuchar fueron publicados en el año 2003. El primer tema que vamos a oír es Heaven's Keys. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Ya Allah, Dua Fit Aman, Palestine, Mecca. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Tahdar y Haram. Confiamos que sea de vuestro gusto este recuerdo. Les dejamos escuchando el tema Heaven's Keys, interpretado por el grupo 786.
I wonder if I've been good today. Ginger nobody. So why am I afraid to pass away? Strange darling, is that it? I have faith in me somewhere. And I love Allah. Someday a spark that fire, I'm a star now.
Heaven's keys,
I dropped
heaven's keys.
I was born with heaven's keys.
Gotta find them again. Heaven's keys.
So I dropped
heaven's keys.
I was born with heaven's keys.
Gotta find them again.
It's getting late now. Time to rush. If I
leave now,
I'll have way too much. But too I'll do what I can. It's my duty here as a created man. I remember good things from the past, but now it's time for the
future.
And when my time comes at last, I know I wanna be prepared. Oh,
heaven's keys.
Oh, I dropped
heaven's keys.
I was born with heaven's keys.
Gotta find them again. Heaven's keys.
So I dropped
heaven's keys.
I was born with heaven's keys.
Gotta find them again.
Think to when I was five and life was so much better. Pray with dad and read with mom. Until supper, suddenly life had you more priorities. You think that you can make it on your own.
On your
it's time
own.
I turn things around, and I can find my faith and do good deeds.
Yeah.
So heaven's keys.
Born with heaven.
Gotta find them again.
Again.
Heaven's keys.
Oh, heaven's keys.
Heaven's keys.
Oh, heaven's keys. I was born with heaven's keys.
Gotta find them again.
La clemencia honra el poder. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La COP27 se celebrará del 7 al 18 de noviembre de 2022 en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh.
Desde que en 1995 se celebrase la primera conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, han tenido lugar ya 26 ediciones. La última, la COP26, se organizó entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Reino Unido, y citó a cerca de 200 países. El objetivo fundamental de estas cumbres es acelerar la acción contra el cambio climático de forma conjunta y a nivel global, con el fin de alcanzar objetivos ambiciosos puestos sobre la mesa en el Acuerdo de París, firmado hace ya más de 6 años. Uno de los ejes centrales de la próxima cumbre del clima será revisar hasta qué punto se han puesto en marcha las medidas aprobadas en la COP26 para mantener la subida de temperaturas por debajo de 2 grados centígrados y qué otras es necesario desarrollar para alcanzar este objetivo. Ya de por sí, Glasgow se cerró con unos acuerdos que no satisfacían la ambición climática que los expertos y la sociedad esperaban de esa cita. En concreto, durante el COP27 se espera que se haga real de una vez el fondo de 100.000 millones de dólares para ayudar a los países más vulnerables que prometió el acuerdo alcanzado en Glasgow. El continente africano es uno de los más golpeados por las consecuencias de la emergencia climática, que ya está mostrando sus efectos a través de sequías intensas, graves incendios, subida del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas extremas y disminución de la biodiversidad.
Competición coránica internacional en noviembre en Alemania.
Organizado por la Asociación Islámica Al-Nur de Alemania, el concurso tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en Hamburgo y participarán representantes de más de 30 países. Esta competición tiene como objetivo animar a los musulmanes alemanes a leer y memorizar el Corán y poner en práctica sus enseñanzas, con el objetivo de que viva la identidad religiosa de la comunidad islámica local, fortalecer la fe de la gente y promover los valores coránicos entre las generaciones más jóvenes. El evento se llevará a cabo en varias categorías: la memorización de todo el Corán para menores de 30 años, la memorización de la mitad del Corán para menores de 25 años, la memorización de un tercio para niños menores de 18 y el almacenamiento de un sexto para niños menores de 16 años.
La exposición Memorias en Movimiento, Arte Contemporáneo de Mauritania ha llegado a las Islas Canarias en España.
La exposición, organizada por Casa Árabe y Casa África y comisariada por Aisha Janeiro, es la primera dedicada íntegramente al arte contemporáneo mauritano fuera de sus fronteras. Presenta la obra de 11 artistas del país durante los días del 7 de octubre al 7 de febrero del 2023 en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. Esta exposición explora cómo las memorias personal, colectiva, cultural se manifiestan en diversos procesos de creación en el movimiento artístico contemporáneo en Mauritania. Las pinturas, fotografías, instalaciones y esculturas presentes en la muestra nos permiten reflexionar sobre la interconexión entre la memoria y la imaginación, asunto que caracteriza el panorama artístico actual de Mauritania y que nos acercan a distintas historias personales y colectivas que se entremezclan con elementos simbólicos y referencias subyacentes a las tradiciones populares como la poesía, la tradición oral africana, la caligrafía árabe, china o el tifinagh, la artesanía tradicional tuareg o los objetos y la vida cotidiana. Del mismo modo, también los artistas mauritanos muestran preocupación por temáticas actuales compartidas por cualquier otro territorio de nuestro planeta, como son el medio ambiente, los procesos migratorios, la situación de las mujeres en la sociedad, el mestizaje o la reciente pandemia.
España intenta mantener viva la técnica de tejido de alfombras que aprendió de los musulmanes.
Llevando la técnica de tejido de alfombras que aprendió de los musulmanes en el periodo islámico de Al-Ándalus de 711 a 1492 en la península ibérica hasta nuestros días con el nombre de nudo español, España ha solicitado a la UNESCO para que esta técnica sea incluida en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. La Real Fábrica de Tapices, establecida en Madrid, capital de España, por orden del rey Felipe V en 1721, destaca como el único centro de producción de alfombras que asegura la supervivencia de la técnica del nudo español heredada de los musulmanes que gobernaban estas tierras en el pasado.
Según el Banco Internacional, la pobreza aumenta en el mundo.
Un diagnóstico de esta situación realizado por dicho organismo advierte que la reducción de la pobreza se ha frenado, dejando claro que el objetivo mundial de poner fin a la pobreza extrema para el 2030 no se va a lograr. El ritmo actual, casi 600 millones de personas, el 7% de la población mundial, seguirá viviendo con menos de 2,5 dólares al día en el año 2030. Este número es solo un poco menor que el total de personas en 2019, el último año para el que se dispone datos. Si se analiza la pobreza en términos más generales, casi la mitad del mundo, más de 3.000 millones de personas, viven con menos de 6,85 dólares al día, que es la línea de pobreza nacional de los países de ingreso mediano-alto. La prevalencia y la persistencia de la pobreza ensombrecen las perspectivas de miles de millones de personas en todo el mundo. Eso debería ser una llamada de atención para los responsables para formular políticas en los países. Según el Banco, la pobreza representa un peligro para la estabilidad económica y social a nivel mundial. El informe La pobreza y la prosperidad, compartida 2022, revela que las economías en desarrollo gastan un monto sorprendente en subsidios, aproximadamente el 3% del PIB en promedio, y estos subsidios tienden a beneficiar en gran medida a los segmentos más ricos de la sociedad. En las economías de ingreso bajo y mediano, solo el 20% del gasto en subsidios llega a las personas más pobres. De cara al futuro, en un contexto de espacio fiscal limitado, los países deberán aumentar la eficiencia de su gasto público en todas las categorías y priorizar los recursos de los programas que generen los mayores beneficios en términos de desarrollo y reducción de la pobreza.
La decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el hijab va en contra, como siempre, de permitir la libertad de decidir de la mujer, en este caso de la mujer musulmana.
Tras años de controversia en varios países europeos, el 13 de octubre de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo sobre el uso del hijab islámico por parte de las mujeres en el lugar del trabajo. El tribunal dictaminó que las empresas activas en el territorio de la Unión Europea pueden impedir que los empleados usen el hijab, una prohibición justificada, según ellos, por la necesidad de que el empleador proyecte una imagen de neutralidad hacia los clientes. El tribunal aclaró que las empresas pueden prohibir el uso del hijab en un lugar de trabajo siempre que esta prohibición sea pública. La guerra institucional contra el derecho de las mujeres musulmanas a decidir usar el hijab o no se ha visto reflejada anteriormente en Alemania, donde la prohibición del hijab para la mujer en el lugar de trabajo ha sido objeto de controversia durante muchos años. En Francia también, que tiene la comunidad musulmana más grande de Europa, donde se prohibió el uso del velo islámico en las escuelas públicas en el año 2004.
En Países Bajos, la policía dispersa manifestación planeada por grupo islamófobo de ultraderecha fascista para quemar el Corán en público.
La policía de Países Bajos dispersó el pasado sábado 22 de octubre una manifestación organizada en Rotterdam por el grupo de extrema derecha PEGIDA antes de que quemaran el Corán como habían planeado. Cuando un pequeño grupo de personas se reunieron en el lugar, la policía advirtió contra la manifestación debido al claro uso de un discurso de odio. Como el jefe de PEGIDA de Holanda, Edwin Wangsbel, ignoró las advertencias y continuó con su discurso de odio, fue arrestado mientras que los otros miembros del grupo fueron dispersados. Al mismo tiempo, varias comunidades musulmanas de Países Bajos realizaron el mismo día una contramanifestación en el mismo lugar de Rotterdam en contra del discurso de odio.
La película La conspiración del Cairo hace a la institución Al-Azhar teatro de un trepidante thriller entre el fervor religioso e el imperativo político.
En Egipto, en una época actual, la Universidad de Al-Azhar intenta mantener su independencia mientras los servicios estatales hacen todo lo posible para controlarla. Adam, hijo de un pescador y creyente sincero, obtiene una beca para estudiar en este alto lugar del Islam sunita desde el siglo X. Se encontrará en el centro de una lucha de poder entre las élites religiosas y políticas, arriesgando su vida. Esta es la historia del brillante thriller que se descubrirá en La conspiración del Cairo. El guion de esta película, que está triunfando internacionalmente, fue escrito y dirigido por el director sueco de origen egipcio Tariq Saleh. El director explica que sus dos fuentes de inspiración fueron la lectura del Nombre de la Rosa, el thriller medieval de Umberto Eco, que se desarrolla en un monasterio, y naturalmente la vida política egipcia desde la llegada al poder de Mariscal Sisi. Esta película, que fue ganadora por el guion en el Festival de Cine de Cannes, fue rodada en Turquía y es brillantemente realista. Por lo tanto, no sorprende que la película crítica a los procesos del régimen actual haya sido prohibida en Egipto. Egipcio de Suecia, como se describe a sí mismo Tariq Saleh, también es una persona non grata en la tierra de las pirámides.
La Unión Europea invita a judíos y musulmanes a defender la matanza kosher y halal.
Los funcionarios de la Unión Europea en Bruselas invitaron a los líderes de la comunidad judía y musulmana a discutir la matanza kosher y halal en lo que algunos de los invitados caracterizaron como un progreso para garantizar la libertad religiosa. El evento, convocado por la persona de contacto de la Unión Europea para la lucha contra el antisemitismo, Katharina von Schuffen, incluyó a judíos y musulmanes preocupados por un doble ataque a sus métodos tradicionales de sacrificio de animales para el alimento, que ha resultado en muchas ocasiones en prohibiciones en algunos países. Estuvieron presentes unos 30 funcionarios de la Unión Europea y unos 20 líderes comunitarios. Los activistas por los derechos de los animales dicen que ambos métodos son crueles porque impiden el aturdimiento antes de cortar el cuello del animal. Sin embargo, los defensores de estos métodos dicen que no causan mayor sufrimiento a los animales que los métodos de matanza mecanizada, con mayores tasas de mal funcionamiento y de menos atención a los animales de manera individual.
El Movimiento Internacional Deuda por Clima reclama al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial la anulación de las deudas ante la crisis climática.
Según esta organización, Deuda por Clima, quienes dirigen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reunieron la semana pasada en la ciudad de Washington para avanzar con su agenda de colonialismo financiero, generando condiciones de saqueo y empobrecimiento para los países del sur global. Desde el movimiento Deuda por Clima le respondieron con una acción en todos los continentes, más precisamente en 22 ciudades distintas, en reclamo de la anulación de las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países empobrecidos, fundamentalmente en las regiones de América Latina, África y el sudeste asiático, ante la crisis climática y ecológica que se agrava cada vez más. Los países del norte global y las principales empresas del mundo son los responsables del calentamiento y la contaminación de la atmósfera. Los países pobres y endeudados son quienes más van a padecer las consecuencias. Según el informe publicado este año por el panel intergubernamental del clima climático, se estima que solo en la próxima década el cambio climático llevará entre 32 millones y 132 millones de personas más a la pobreza extrema. El calentamiento global pondrá en peligro la alimentación mundial y también aumentará la incidencia de la mortalidad relacionada con el calor, las enfermedades cardíacas y los problemas de salud mental. Por todo esto, esta organización no pierde la esperanza y convoca a seguir ejerciendo el derecho democrático de la resistencia pacífica para lograr que se incorpore en la COP27, que se va a celebrar en Egipto próximamente, a las problemáticas del colonialismo, el saqueo y las deudas financieras ilegítimas que padecen los países del sur global.
www. www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ya Allah interpretado por el grupo 786.
Ya Allah, please forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you.
Brother, brother, you ain't acting cool. Lower your gaze, don't go straight, 'cause you're looking like a fool.
Stay on the right track. Don't try to act all wet, 'cause it'll all come back to you.
And all you can say is,
Ya Allah,
please forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you.
Don't you dare cry, 'cause girl, you know we all fall short sometimes. Dust yourself off some tall, don't let it get you down. Open your eyes to Allah, you see the beauty of all the things that are going your way. Hold your head up high, it'll be okay.
Allah is merciful and most forgiving. Pray 5 times a day and never stop giving. You gotta keep on Quran, keep your mind strong, and one day, inshallah, you'll be among the stars.
For now, you better pray, hey girl.
Ya Allah,
please forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you. Tapping in, brother, got a message for you. There's a little something that I need you to do. See, you've been causing problems since you came my way, and I ain't trying to have it, ain't the way I play. I don't need no influence like you in my world. I'm just trying to live my life simple and pure. You've been avoiding the iman, don't even make salah. It's time to beg for some forgiveness from me, Ya Allah.
Everybody sing it now.
Please forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you.
Ya Allah,
Ya Allah, please forgive me for the wrong I've done.
Ya Allah,
give me another chance to prove that I can pass.
Please guide me and protect me along the straight path.
And I know that I can make it one day. I'll be in heaven with you.
El hombre está en su intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Dos Luces tenemos de nuevo a nuestra colaboradora, la señorita Salima Abslam, en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. El título de esta semana es La hostilidad de la India con los musulmanes no conoce precedentes.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. La hostilidad de India con los musulmanes no conoce precedente. Las mujeres musulmanes en la India alegan sesgo en la contratación de puestos de trabajo. Lubna Amir, de 28 años, es dentista de profesión, pero ejercer su profesión sigue siendo un sueño para ella. Después de estudiar odontología y algunos años de práctica en una universidad pública en el estado de Maharashtra, en el oeste de India, Amir aspiraba a un puesto mejor. En 2018, el residente Punu comenzó a solicitar un trabajo en clínicas de India a través del correo electrónico. Incluso dejó currículums en persona en algunas clínicas. Quería expandirme a lo que llamamos la práctica de clase y tener una experiencia más allá de los círculos locales, dijo Amir. Solicitó puestos de trabajo en casi dos docenas de lugares, pero no hubo respuesta a pesar de tener muy buenas credenciales. Obtuve excelentes calificaciones y tuve una pasantía en una universidad gubernamental, que es muy solicitada en la industria dental. Mi perfil de trabajo es bueno, aún así no recibí ninguna respuesta. En India, los musulmanes constituyen casi el 14% de los 1.350 millones de habitantes, pero no tienen la misma representación en los puestos del gobierno o del sector privado. Múltiples comisiones designadas por el gobierno han encontrado que la comunidad se encuentra en la parte inferior entre los grupos sociales de la India en términos de educación y empleo. En una de esas comisiones, encabezada por el ahora jubilado el juez Rajinder Sachar, descubrió en 2006 que los musulmanes de la India estaban en desventaja en términos sociales, económicos y educativos. Cabe destacar que el porcentaje son más de 200 millones de ciudadanos musulmanes en la India. Ahí es nada. Menos del 8% de ellos estaban empleados en el sector formal en comparación con el promedio nacional del 21%, dijo la comisión en su informe. Según el censo del año 2011, el último realizado por el gobierno desde que el ejercicio del 2021 se vio interrumpido por la pandemia del coronavirus, la participación de las mujeres musulmanas en los puestos de trabajo fue inferior al 15%. Mientras que para las mujeres hindúes superó el 27%. Las cifras correspondientes para las mujeres budistas y cristianas fueron del 33% y el 31% respectivamente. La situación ha empeorado desde el 2014, cuando el Partido Nacionalista Hinduitva Bharatiya Junata, en sus siglas BJP, del primer ministro Narendra Modi, el nazi supremacista Narendra Modi, llegó al poder y el gobierno aplicara políticas dirigidas a las minorías musulmanas y sus derechos económicos y religiosos. Los musulmanes son doblemente marginados. En una sociedad profundamente polarizada, las mujeres musulmanas están doblemente marginadas. Los expertos dicen que se encuentran en la intersección de las diferencias religiosas y de género, lo que aumenta significativamente la probabilidad de sufrir prejuicios por parte de posibles empleadores. El sesgo siempre ha estado ahí, pero con el dominio del partido BJP, la gente ahora ha pedido la exclusión abierta de los musulmanes de todas las áreas económicas, comenta Apol Banan, un académico y activista con sede en la capital de Nueva Delhi. Dado que esto goza de la protección y el patrocinio del Estado, ahora se está haciendo abiertamente. El RSS, un grupo paramilitar de extrema derecha fundado en 1925 que asesora a los grupos supremacistas hinduitas en la India, incluido el gobernante Modi, la organización que cuenta con el primer ministro Modi entre millones de sus miembros vitalicios, tiene como objetivo convertir a la India secular en un estado étnico hindú. Al-Porbanan, el catedrático que mencioné anteriormente, dijo que el objetivo de la derecha hinduita es paralizar económicamente a los musulmanes, forzándolos a un estado de privación y necesidad constante para que se conviertan en una población subyugada permanentemente. Políticamente, los musulmanes se han visto privados de poder. La idea ahora es desempoderarlos en todos los ámbitos de la vida. Y para las mujeres musulmanes, gran parte se trata del hijab. Después de múltiples rechazos, la dentista Amir se dio cuenta de que era su identidad lo que le estaba poniendo en desventaja. Si ella no hubiera sido musulmana, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Durante su entrevista en una de las sucursales de una gran cadena india de clínicas dentales, le preguntaron sobre su vida personal y sus creencias. Respondí todo lo que me preguntaron. Al final de la entrevista me preguntaron sobre mi hijab. El entrevistador le preguntó a Amir por adelantado si estaba dispuesta a quitarse el hijab si trabajaba en la clínica. Ella se negó en rotundo a despojarse del hijab. Amir recuerda que un ejecutivo de recursos humanos le dijo más tarde que no la contratarían aun quitándose el hijab. Me llevó a un lado y me dijo en privado que no quiere que mantenga mis esperanzas en el trabajo, pues aunque se despojara de su hijab, no la iban a contratar por su condición de musulmana. Desesperada por un trabajo, Amir cambió del campo clínico al no clínico. Ahora trabaja como analista senior de datos médicos en una empresa de bioinformática que se centra en la investigación del cáncer. Tuvo que tomar decisiones difíciles, dejar su carrera como dentista y dedicarse a otra área también de la rama sanitaria. Shaila Irfan, de 32 años, era maestra en una de las cadenas de escuelas de inglés medio más grandes de Nueva Delhi. Todo iba bien hasta que alguien de la administración le preguntó si realmente necesitaba usar su hijab. Cortésmente me pidieron que me quitara el hijab porque los estudiantes y los profesores se sentían incómodos con él. Dejó el trabajo sin discutir con la administración y comenzó a buscar uno nuevo. Pero le dijeron lo mismo que en la anterior escuela, que no podía trabajar con su hijab. Un estudio publicado por la Fundación Ledbai se enfocó en el desarrollo profesional de los musulmanes. También reveló discriminación y prejuicios contra las mujeres musulmanas en el proceso de contratación para puestos de nivel inicial en varios sectores. El estudio sesgo de contratación destaca un sesgo de contratación excesivo contra las mujeres musulmanas, incluso los casos en que estaban igualmente o más cualificadas con sus adversarios. Esta fundación creó dos currículums igualmente cualificados. La única diferencia estaba en sus nombres: Habib Ali para el perfil musulmán y Priyanka Sharma para el hindú. Durante 10 meses, la fundación respondió a 1000 ofertas de trabajo en el sitio de redes profesionales LinkedIn, enviando solicitudes a nombre de las dos mujeres. Recordemos que se crearon esos perfiles para ver cómo se reaccionaba. Encontró en la tasa neta de discriminación que era del 47,1%, ya que la mujer hindú recibió 208 respuestas positivas, mientras que la mujer musulmana solo recibió 103. Eso fue evidente en todas las industrias. Los reclutadores fueron más cordiales con la candidatura hindú. Más del 41% de los reclutadores o empleadores se conectaron con Sharma a través de llamadas telefónicas, mientras que solo el 12,6% hizo lo mismo con Ali. Un estudio similar, Ser musulmán en el lugar de trabajo, realizado por el colectivo feminista Parcham con sede en Mumbai, encontró que incluso en ciudades metropolitanas como Nueva Delhi o Mumbai, los musulmanes continuaban continúan enfrentándose a prejuicios en el sector formal. El informe señaló que la escasez de mujeres musulmanas en el sector formal apunta a un impulso sistemático e institucionalizado hacia la exclusión económica de los musulmanes. Nuestro estudio señala las diferentes formas en que se produce la discriminación para excluir a los musulmanes de la fuerza laboral. Las mujeres estaban doblemente marginadas. La intimidación sin control, sospechar de nacionalismo de los musulmanes y hacer suposiciones basadas en nociones intolerantes de los musulmanes era muy común, concluye el informe. En 2018, Shahbaz Khan, un joven de 28 años de la ciudad de Lucknow en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, solicitó puestos de recursos humanos en varias empresas de Nueva Delhi después de adquirir una experiencia laboral de 3 años. Una importante empresa de medios de India con una oficina en expansión en Gurugram, un bullicioso suburbio de Nueva Delhi y hogar de docenas de empresas Fortune 500, la invitó a una entrevista con el gerente de recursos humanos. Su primera pregunta fue sobre mi nombre. Solo escribo mi nombre en mi currículum. Entonces el gerente de recursos humanos preguntó por mi apellido, dijo Khan. Khan no, que no usa hijab, le dijeron que no parecía musulmana. Cuando dijo no pareces musulmán me quedé desconcertada y me pregunté a qué se refería. Pensé que podría tener una idea de cómo deberían verse las musulmanas indias. Khan ignoró los comentarios y decidió concentrarse en la entrevista. La siguiente pregunta estereotipada fue si su familia le permitía trabajar. Yo esperaba que me hablara del trabajo, no de mi familia. Pero entonces sabía que no sería elegida para el trabajo. Cuando se fue, le dijeron que esperara tener noticias de la compañía. Ella nunca lo hizo. Ruha Shadab, fundadora y directora ejecutiva de Lelvai Foundation, dice que las conversaciones sobre la experiencia de mujeres musulmanas de diversos orígenes que ingresan al lugar de trabajo revelaron algunas ideas anecdóticas sobre respuestas y tendencias discriminatorias visibles y sutiles de los reclutadores. Esto nos llevó a preguntarnos cuál era la evidencia cuantificable detrás de estas experiencias y cómo estas anécdotas podrían convertirse en evidencias cuantificables. Intentamos identificar las barreras para la participación laboral de las mujeres musulmanas en este estudio. Su estudio, dice Shadab, demuestra que los prejuicios en el proceso de contratación son extremadamente comunes en India y pueden tomar dos formas. Una podría ser un sesgo explícito, donde el individuo es consciente y cree en su prejuicio contra los musulmanes y las mujeres musulmanes en particular. Tiene un prejuicio genuino contra los musulmanes y son muy elocuentes al respecto. El segundo método de discriminación es el implícito, en el que quienes apoyan al candidato hindú pueden no estar haciéndolo con plena conciencia, por prejuicio implícito. Discriminan sin querer, entrecomillado, explica Shadab. La dentista Amir dice que sintió que su identidad, de la que siempre estuvo orgullosa, se había convertido en un obstáculo. Tienen un problema con que seamos musulmanes, pero tienen un problema mayor con que seamos visiblemente musulmanas, finalizó Amir. Y esto es el punto de iceberg de lo que está pasando con los musulmanes en India. Y lo más triste es que ni organismos internacionales, ni gobiernos, ni siquiera los mal llamados países árabes están haciendo nada al respecto. Están cometiendo un auténtico genocidio contra la población musulmana en India por parte del primer ministro nazi Modi. Y nadie está haciendo nada. Solo pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que esté con ellos, que los ayude y que pronto este hombre salga del gobierno y poco a poco las aguas vuelvan a su cauce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Dua Fit Aman, interpretado por el grupo 786.
Sisters round the world are suffering. Sometimes I dream that life's a little better than it seems. Every night close my eyes, dream of a brighter day. Every day sunrise, sing my troubles away, sit alone and I cry. Everybody pray, Ya Allah, I make dua, show us the right way. When it feels like you can't go on,
make dua.
When it feels like you can't be strong,
make dua.
When it feels like there's something wrong,
everybody make dua.
You're looking good and you're feeling fine,
make dua.
And everything is going right,
make dua.
For everything that we have in life,
everybody make dua.
Times when everything seems alright, with Allah by our side, we can keep our spirits high. Every night, close my eyes, thank Allah for the day. Every day, sun will rise. I'm singing out my praise, spending time with. You can't be strong,
make dua.
When it feels like there's something wrong,
everybody make dua.
You're looking good and you're feeling fine,
make dua.
And everything is going right,
make dua.
For everything that we have in life,
everybody make dua.
Y'all pray for a brighter day to fight the night away. By the way, I lay awake, waiting for the light of day. In the face of the beast, turn to the east for answers. Palms of the sky, make the words of my master. Most high Allah, subhanahu wa ta'ala, can ease any struggle and pain. If the struggle remains, alhamdulillah, he's testing my faith. I continue to pray till I'm resting in peace. I walk the streets and search for answers. Face away from the west so I can face my master. Keep my hands together to make the world. Pray to the one and only, ain't nothing realer. When you're feeling like there's no hope, it's no joke. Makes a lot for my peoples overseas. I know Philistine stays strong one day, inshallah. The occupational end, praise be to Allah.
Ciertamente os he revelado un libro a través del cual seréis honrados si ponéis en práctica sus preceptos. ¿Es que no reflexionáis? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 20 y en la Leya 10.
www.radiodosluces.com.
La noticia asombrosa que le traemos al programa de hoy en Radio Dos Luces es que construyen un auto con bloques de hielo y funciona.
Un fanático de los autos de la ciudad rusa de Novosibirsk se asoció con un escultor de hielo local para crear un exclusivo Mercedes clase G con bloques de hielo montados en un chasis de metal y propulsado por un viejo motor. Ladislav Varesenko presentó en Garaje 54 un popular canal de YouTube enfocado en automóviles y se volvió a burlar recientemente por este invento tan absurdo como genial, una versión económica de lujo del Mercedes clase G fabricado en gran medida con bloques de hielo transparente. Pero quería que fuera algo más que una escultura de hielo de aspecto genial, por lo que simplemente hizo es que el escultor creara el cuerpo en hielo, que luego montó en el chasis de un viejo vehículo utilitario militar, un UAS 469, lo cual hizo que su todoterreno de hielo fuera manejable. No está claro qué es lo que el escultor de hielo usó para pegar todos los bloques, pero el cuerpo es definitivamente lo suficientemente resistente como para soportar un viaje en superficies planas. Como si conducir en un todoterreno de hielo de 5 toneladas no fuera lo suficientemente llamativo. También lo equipó con unas luces LED de colores que refractan a través de los bloques de hielo, atrayendo todavía aún más la atención. Ladislav Varesenko es famoso por crear todo tipo de dispositivos alocados. En el pasado ha ocupado los titulares de las noticias en Rusia por un auto de tres cabezas, otro con ruedas que llevan zapatillas o un tanque pequeño hecho de las partes traseras de dos autos, que pueden verse todo en su canal de YouTube Garaje 54.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de ensalada Waldorf con pollo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien, mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de ensalada Waldorf con pollo. La ensalada Waldorf es un clásico popular, pero muy fácil de preparar. Esta receta nos queda ideal para la hora del almuerzo. La combinación de ingredientes y con tan solo 15 minutos de preparación es perfecta para compartir con nuestras familias. Podemos hacerla con pechuga de pollo sin piel y deshuesada, o también podemos usar pollo asado. Si lo hace, tome en cuenta que ya está asado y omita la sal en el aderezo. Y nuestros ingredientes: 2 tazas de papa picada en cuadritos y cocida, 1 cuarto de taza de mayonesa, 1 cuarto de taza de yogur natural, 1 cucharadita de sal, 3 tazas de pechuga de pollo cocida y picada, 1 manzana roja cortada en cuadritos, 1 manzana verde cortada en cuadritos, 1 taza de uvas rojas y verdes a la mitad y sin semilla, 1 taza de apio picada y media taza de nueces picadas y divididas en 2. También las podemos tostar si así lo deseamos, y 5 hojas de lechuga ya lavada. Para nuestra preparación, en un tazón grande vamos a batir la mayonesa, el yogur, el jugo de limón y la sal. Luego, agregue el pollo, la papa, la manzana, las uvas, el apio y la mitad de las nueces. Lo vamos a revolver bien hasta que nuestro aderezo de mayonesa y yogur se incorpore a todos los ingredientes. Ya bien mezclada, vamos a colocar en un plato la lechuga individualmente para cada persona y vamos a servir la ensalada sobre la lechuga. Ya lista, vamos a colocar las nueces restantes encima y así tendremos lista nuestra ensalada Waldorf, que es súper fácil de preparar, pero muy deliciosa. Espero les guste y la puedan preparar en sus hogares. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mohamed Sánchez desde Houston, Estados Unidos. El señor Mohamed Sánchez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Dos comerciantes aparecieron en el tribunal en el que Mulá Nasruddin estaba sentado como juez. Habían vuelto recientemente de un viaje a Bagdad donde cada uno había comprado un saco de albaricoques secos y cada uno había puesto su parte de fruta en sus hermosas alforjas. En el viaje de vuelta se habían comido los albaricoques, pero en vez de comerse cada uno los suyos, habían robado los del otro, por lo cual llegaron a casa los dos con la bolsa vacía. Después de escuchar la historia, Nasruddin dio a cada hombre la alforja del otro y les dijo: ahora los dos habéis sido compensados por vuestras pérdidas, pero antes de que os marchéis debemos considerar los costes del tribunal. Y para cubrirlas se quedó con ambas alforjas.
Muchas gracias al señor Mohamed Sánchez desde Houston en Estados Unidos y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Alhamdulillah. www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Palestine, interpretado por el grupo 786.
First thing the occupation started, Palestine was left brokenhearted. Hands down, you won't believe the way they laid their wrath on her. 6 feet under is where they left us. So bad, the way that they were killing us. Too bad, we're not afraid to die when bombs fall from the sky.
Can't explain.
I never thought that we were gonna lose so bad.
They're all insane.
There's got to be.
In all our houses,
Palestine,
ripped from all the corpses.
Tough luck,
they had to have the guns when all we have are rights.
All day,
they're killing little babies.
So we're
defending our families.
They said
that we were out of line. Who's wrong? Who's right this time?
Can't explain.
I never thought that we were gonna lose so bad.
They're all insane. Scared. Palestine will never be
theirs.
cause it's all that
Islam has blown out the doubt. There's no way for us to stop. Allah, stop all of the,
stop
screaming.
All of the screaming.
Allah, restore the one,
restore
true,
the one
dream.
True dream.
Palestine, it has to be the one to see. Islam will shine, no matter what they try to say.
There's got to be a way.
How can we get back on track? Now, tell me how it's gonna be done.
Tell me how it's gonna be done.
Win or lose this one.
Los celos devoran la virtud como el fuego lo hace con el combustible. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros a Sheikh Ahmed Bermejo, que nos hablará de el amor al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته estimados hermanos y estimadas hermanas de este noble espacio de este espacio bendecido de este espacio iluminado de este espacio de radio Dos luces, os saludo con el saludo del Islam, la paz sea sobre todos y cada uno de vosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el día de hoy, y encontrándonos en el noble mes en el que nos encontramos, el mes de Rabi al-Awwal, no puedo dejar pasar la ocasión de hablar de aquel que Allah subhanahu wa ta'ala envió como una misericordia para todos los mundos. No puedo dejar pasar esta ocasión sin hablar de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué es el mensajero de Allah para nosotros? ¿Qué es? En una ley del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos da la respuesta a esto cuando dice: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin". Dice: realmente Allah ha concedido una gracia, ha concedido un regalo, ha concedido un don, un favor a los creyentes, al enviarles un mensajero salido de ellos mismos que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, ya que antes estaban en un extravío evidente. Ciertamente el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es el regalo más grande que Allah nos ha entregado. Es nuestro referente, es nuestro modelo, es nuestra guía. Es el medio para llegar a Allah. Es el medio que Allah ha usado para sacarnos de las tinieblas y llevarnos hacia la luz. Es el que nos enseña el camino que nos beneficia tanto en esta vida como en la próxima. El regalo más grande que Allah nos ha entregado es el regalo del Islam. Y por eso decimos Alhamdulillah y ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Las alabanzas pertenecen a Allah, o damos gracias a Allah por el regalo del Islam. Y es suficiente como regalo. Pero ese Islam, esa forma de vida para la que Allah nos ha escogido y elegido, no nos habría llegado sino a través del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él es el medio. Él ha sido el medio que Allah subhanahu wa ta'ala ha empleado para hacernos llegar esa luz. Así que, en este mes en el que nos encontramos, el mes de Rabi al-Awwal, es el mes en el que llegó esta luz, el mes en el que nació el que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, el mes en el que nos llegó esta increíble rahma procedente de Allah, el mes en el que nació el que será nuestro intercesor cuando no tengamos nada a la que aferrarnos, cuando estemos en una situación tan difícil, en la que el único asidero que tengamos, el único refugio, el único protector, el único que haga algo por nosotros, sea Él, sallallahu alayhi wa sallam. Él, sallallahu alayhi wa sallam, es el Señor de los mundos, el Señor de los hombres y de los genios, el Señor de los árabes y los no árabes. Él es aquel cuya forma y significado la perfección alcanzaron. Él es aquel cuya excelencia no tiene límite. Él es aquel que es gentil como una flor, insigne como la luna llena, generoso como el océano y decidido como el tiempo. Él, sallallahu alayhi wa sallam, es el del linaje más elevado, el de posición más honorable, al que Allah le concedió los milagros más claros, haciendo que la luna se dividiera en dos partes, haciendo que los animales le hablaran, haciendo que árboles acudieran a manifestar su creencia en él, que la comida se multiplicara en sus manos, que los guijarros le hablaran, que la montaña de Uhud temblara de regocijo y alegría al sentir su presencia sobre ella. Él, sallallahu alayhi wa sallam, al que Allah hizo su amado, al que Allah escogió y elevó, al que Allah encumbró, al que Allah cuidó, al que Allah cuidó y educó, al que Allah guió en todo momento y situación, al que Allah entregó la estación elevada, el noble estanque, el estandarte de la alabanza. Él, sallallahu alayhi wa sallam, el primero para el que se abrirá la tierra en el día del levantamiento, el primero para el que se abrirán las puertas del jardín, el intercesor de su ummah. Él, sallallahu alayhi wa sallam, es el Señor de todos los hijos de Adam. Él, sallallahu alayhi wa sallam, al que Allah purificó con una purificación que no entregó a nadie más, purificó su intelecto, purificó su discurso, purificó su corazón, purificó su mirada, purificó a sus compañeros y, por encima de todo, purificó su carácter cuando dijo: «Wa innaka la'ala khuluqin 'azim», y ciertamente estás constituido, posees un carácter 'azim, magnánimo, increíble, vasto, esplendoroso. Él, sallallahu alayhi wa sallam, es aquel cuyas bondades no cesan, cuyas virtudes no se pueden contar. No hay cualidad noble en la existencia en la que él no sea la expresión más elevada. No hay carácter más elevado que él no posea. Allah le dio los estados más elevados y las estaciones más sublimes. Si se mencionan a los adoradores, él es el imán de ellos. Si se recuerdan los agradecidos, él es el imán de ellos. Si los ulamás son mencionados, él es la estrella. Si se habla de los valientes, él es su ejemplo. Si se alaba a los pacientes, él es su maestro. Alcanzó en dunia lo que ningún ser humano ha alcanzado, y se le dará en ájira lo que a ningún ser se le ha concedido. Él, sallallahu alayhi wa sallam, al que Allah envió como advertidor y portador de buenas noticias. Él, sallallahu alayhi wa sallam, al que Allah abrió su pecho, purificó su corazón, al que elevó en su mención. Él, el más perfecto en carácter y comportamiento, el más hermoso en constitución y belleza. Él, sallallahu alayhi wa sallam, que cuando alguien le veía por primera vez, le impactaba su yalal, le impactaba su majestuosidad, pero que cuando le trataba, le amaba por encima de todas las cosas. Él, sallallahu alayhi wa sallam, el de rostro resplandeciente, el de sonrisa permanente, aquel cuyo rostro brillaba con más fuerza que la luna más hermosa en la noche más oscura. Él, sallallahu alayhi wa sallam, al que le fueron ofrecidas las llaves y riquezas de este mundo, pero escogió ser un siervo agradecido, un siervo en necesidad. Él, sallallahu alayhi wa sallam, el más generoso de entre la gente, el más humilde de entre la gente, el que se sentaba con los necesitados, los escuchaba y atendía sus carencias, el que se sentaba con los ricos y con los pobres, con los niños y los ancianos, el que bromeaba con sus compañeros, el que cuando hablaba parecía que de su boca salían las más hermosas perlas engarzadas. Él, sallallahu alayhi wa sallam, es el escogido y el amado, el profeta y mensajero, aquel cuyas faltas fueron perdonadas y aun así pasaba sus noches en oración y agradecimiento, aquel al que le llegaban riquezas de diferentes lugares y aun así tenía que atar piedras a su estómago para mitigar los dolores del hambre. Él, sallallahu alayhi wa sallam, es ciertamente una misericordia para todos los mundos. Dijo el poeta describiéndole: «Wa ahsanu minka lam tara qattu ayni, wa ajmalu minka lam tarid an-nisa'u, خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Alguien más bello que tú no han visto jamás mis ojos. Alguien más hermoso que tú no ha dado a luz ninguna mujer. Fuiste creado libre de cualquier defecto, de cualquier imperfección, como si hubieras sido creado como tú has querido. Y qué afortunados somos, subhanallah, qué afortunados somos de que él, sallallahu alaihi wa sallam, sea nuestro profeta y mensajero. Qué afortunados somos, y te damos gracias por ello, Allah, de pertenecer a la umma de Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Cuando una persona posee esas características, como él las poseía, sallallahu alaihi wa sallam, es necesario, pero necesario de una manera natural, es necesario que le amemos. Y nosotros amamos al mensajero de Allah. Y de hecho, una de las bases, uno de los aspectos más importantes de nuestro din es amar al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Pero no le amamos por imposición, no le amamos por obligación, le amamos por reconocimiento de todo lo que él ha hecho por nosotros. Porque si pusiéramos en una balanza lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam ha hecho por nosotros y lo que cualquier otra persona ha hecho o hará por nosotros, nos daremos cuenta de que siempre pesará más, de que siempre será más importante lo que él sallallahu alaihi wasallam ha hecho por nosotros, porque su beneficio, lo que él nos ha dado, lo que él nos ha entregado, es o tendrá repercusiones tanto en esta vida como en la próxima. Y es por esto por lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam debe, pero de forma natural, ser lo más amado para nosotros. Porque lo más importante que tenemos en nuestras vidas, como hemos dicho previamente, el regalo más grande que tenemos es el Islam. Nos ha llegado a través de él. Y en el momento más difícil de nuestras vidas, en el día del levantamiento, al que nos aferraremos e intercederá por nosotros, será él, sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo no va a ser él, sallallahu alaihi wasallam, el más amado para nosotros, si es el más amado por Allah? ¿Cómo no lo vamos a amar si Allah y sus ángeles lo aman? ¿Cómo no vamos a amar al mensajero sallallahu alaihi wasallam si es la más pura de las criaturas, el más noble de la gente, el más insigne de la gente, el más puro de la gente, el más amado por Allah? ¿Cómo no nos vamos a alegrar de su nacimiento si él sallallahu alaihi wasallam todo su esfuerzo, toda su dedicación, toda su energía la dedicó a sacarnos de las tinieblas y llevarnos hacia la luz? ¿Cómo no va a ser el más amado para nosotros si él ya nos ha amado, si él nos ha querido, si él nos ha llamado sus amados, si él nos ha llamado sus hermanos, antes incluso de que nosotros le amáramos? ¿Cómo no va a ser el más amado para nosotros si para él, sallallahu alaihi wasallam, es penoso que suframos algún mal? Si está empeñado en nosotros, es harisun aleina, está empeñado en nuestra guía, en nuestro bien, en nuestro beneficio. Y con los creyentes, raufur rahim, con los creyentes es benévolo y compasivo. ¿Cómo no te vamos a amar, oh mensajero de Allah, si reconocemos que toda tu dedicación, todo tu esfuerzo es para todos y cada uno de los integrantes de tu umma? Y por eso te damos gracias, oh Allah, y por eso damos gracias también a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso, en este noble mes, en estos días en el que nos encontramos, no podemos hacer nada mejor que recordarle, que hablar de él, que llenar nuestros corazones de amor hacia él, porque ese amor, si es real, si es sincero, si tiene una manifestación práctica, será lo que nos llevará a reunirnos con él en el jardín. Ya que en una ocasión vino un hombre y le preguntó: oh mensajero de Allah, ¿cuándo será la hora? Y dijo sallallahu alaihi wasallam: ¿y tú qué has preparado para ella? Dijo el hombre: no mucha oración, no mucho salat, no mucho ayuno, pero yo amo a Allah y a su mensajero. Y dijo sallallahu alaihi wasallam: al mar'u ma'a man ahab, la persona estará con aquellos a los que amen la próxima vida. Nosotros amamos al mensajero de Allah, cultivamos nuestro amor por el mensajero de Allah, llenamos nuestro amor por el mensajero de Allah, y si es sincero, ese amor nos llevará, con el permiso de Allah, a reunirnos con su mensajero en el lugar más elevado del jardín. Y te pedimos, oh Allah, que así sea. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana, titulado Mecca, del grupo 786.
trees, the home of a messenger, cradle of belief.
Under white moons and Arabian sands, brother Muslimin travel to Arabian lands. Listen while we pray, Allah. Everybody say, Labbaik, Allahumma Labbaik, 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 Allahumma Labbaik, Labbaik, La Sharika Laka Labbaik, Innal Hamda Wan Ni'mata, Innal Hamda Wan Ni'mata, Laka Wal Mulk, La Sharika.
La ciencia son tesoros y sus llaves son las preguntas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de finalizar con el programa, le queremos hablar del café y de unos últimos estudios realizados con él. Ya ha reconocido que el café está omnipresente en la mayoría de las sociedades. ¿Quién no se hace un café recién levantado cuando todavía tiene legañas en los ojos? Esta fuente de cafeína no solamente nos despierta y cambia el humor recién levantado a muchas personas, sino que también tiene efectos beneficiosos en la salud. Lejos de recomendar evitarlo como se ha hecho durante algún tiempo, el café tiene un impacto positivo en las enfermedades cardiovasculares y diferentes factores de riesgo de mortalidad. Se acaba de publicar una investigación cuyo objetivo era evaluar la asociación entre el café, las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad. Para el estudio se utilizaron datos de unas 450.000 personas presentes en el biobanco del Reino Unido. Los sujetos del estudio informaron mediante un cuestionario sobre el número de tazas de café que bebían cada día, así como el tipo de café que consumían, café molido, café soluble o café descafeinado. Cruzaron esos datos con resultados médicos sobre diferentes tipos de enfermedad cardiovascular y de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de muerte, y sus hallazgos fueron claros. El café es saludable y aumenta la longevidad, e incluso en personas con enfermedades como arritmia u otras de tipo cardiovascular. Pero, ¿qué tipo de café es el preferible para la longevidad, para tener una mejor salud? Se tuvieron en este estudio en cuenta tres tipos de café: el café molido del grano de café, el café instantáneo y el café descafeinado. La principal diferencia entre ellos es la cafeína. El resto de los componentes son prácticamente los mismos. Los tres tipos de café se asociaron con reducciones equivalentes en la incidencia de enfermedad cardiovascular o accidente cerebrovascular, así como la mortalidad por todas las causas. La diferencia es que el descafeinado mostró una menor reducción de riesgo en algunas enfermedades como las arritmias. ¿Y cuánto café se debe consumir al día para obtener su beneficio? El consumo de café y sus beneficios para la salud tienen una forma de U invertida, de manera que existe un punto óptimo en su ingesta, pero por encima de él se convierte en perjudicial. Esta cifra muy genérica puede situarse entre unas 3 o 4 tazas de café al día. De 3 a 4 tazas de café al día de cualquiera de los tipos de café comentados se asociaron con la mayor reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Sin embargo, esta cifra es tremendamente relativa, ya que existen infinidad de cultivos de café diferentes que modifican sus componentes. Lo que sí está claro es que niveles altos del consumo de café, especialmente los que no son descafeinados, pueden provocar ansiedad, inquietud e insomnio. También pueden tener efectos negativos sobre el riesgo de arritmias con dosis altas, lo que es una paradoja, ya que su consumo adecuado sí disminuye ese riesgo. Además, de la cafeína, que es el componente más conocido, el café contiene más de 100 sustancias que reducen el estrés oxidativo y mejoran muchísimo la microbioma intestinal. Enfermedades como la diabetes tipo 2 también se benefician del consumo del café, provocando esta bebida una reducción progresiva del riesgo de diabetes en comparación con los no bebedores de café. Por lo tanto, no se debe desaconsejar el consumo de café en cantidades adecuadas según el tipo del mismo y la tolerancia del consumidor. De hecho, debemos considerar la ingesta de café como parte de un estilo de vida saludable. Pues ya lo saben, cafeteros. Siempre que el consumo no sea exagerado, el café es muy saludable. Bueno, pues así, de esta manera, hemos terminado por hoy.
Hasta aquí el programa de hoy de Radio Dos Luces. Nos vamos, pero no antes de ponerles el último tema musical de esta semana. Les dejamos con la canción Tahdar e Haram del grupo 786.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Assalamu alaikum, how are you today? I hope you're doing well. She kept on going, and I couldn't tell. She made a mark, ooh, she made a mark.
Something different, a bounce in her step, and all the while, maintaining modesty in a smile. Shine so bright. Ooh, she made a mark. She made a mark on
not her
me.
Looks, no perfume. Not that she lit up the room. All her heart, all her mind, everything inside could open the eyes of even the blind.
Ooh. She made a mark on me. She was a sister, but also very real. It didn't go over one way or the other. I feared Allah moreover. She made a mark. She made a mark on me.
She deserves a song. She's better than me. Goes against the grain. No matter how great the pain. Doesn't care what people say. She'll go her own way. She made a mark. She made a mark on not me. Not her looks, no perfume. Not that she lit up the room. All her heart, all her mind, everything inside could open the eyes of even the blind. She made a mark on me.
There's something in her mind. There's something in her soul. It takes some years to find, but she already knows. There's something in her mind, there's something in her soul. It takes some years to find, but she already knows.
She already knows. She lit up the room. All her heart, all her mind, everything inside could open the eyes of even the blind.
She made